Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Raizel Iglesias y Daisbel Hernández, lanzadores relevistas de los Bravos de Atlanta. Ambos escuchando Radio Martí. Después de su actuación anoche, los Bravos ganaron contra los Nacionales 4-3, pero no fue fácil. Les vamos a explicar por qué más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y eso es todo. Estamos nosotros dos para brindarles a ustedes este programa deportivo de media hora. No solamente béisbol, tenemos fútbol, una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española. Y también les tenemos los playoffs del baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero como de costumbre, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pan de cada día? El béisbol de las grandes ligas. Dos relevistas cubanos tuvieron mucho que ver anoche con la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Nacionales de Washington 4-3. Ambos relevistas, el primero, Daisbel Hernández, llegó al partido en el octavo inning, lanzó un inning sin hit ni carrera y se ganó su aguante número 6 de la temporada. Hernández tiene efectividad de 1.89. Inmediatamente después vino otro pitcher cubano, Raizel Iglesias, el muchacho de la Isla de la Juventud. Vino con el partido, con la ventaja de los Bravos de Atlanta, y lo primero que hizo fue echar gasolina al fuego. Le propinaron 3 hits, regaló un boleto, le sonaron 2 carreras. Y justamente cuando parecía que Raizel Iglesias iba a cargar con la derrota y con el rescate malogrado, los Bravos de Atlanta vinieron de atrás, anotaron carrera en el noveno y ganaron el partido 4-3. Y Raizel Iglesias, en cuestión de 5 minutos, fue de perdedor a ganar este partido, su tercera victoria de la campaña. Aunque ya los Bravos de Atlanta están tomando nota, es el tercer rescate malogrado para Raizel Iglesias. Y no solamente eso, tiene efectividad de 6.06. Raizel Iglesias hasta ahora ha sobrevivido con más suerte que talento en la lomita para el equipo de los Bravos de Atlanta, que poco a poco se han ido recuperando. Ustedes recordarán que Atlanta perdió 8 de los primeros 10 partidos de la temporada regular y perdió también creo que 12 de los primeros 16. Bueno, ahora se ha recuperado y tiene 20 victorias y 21 derrotas. Los Nacionales de Washington se hunden cada día más y más. Pero Raizel Iglesias va a tener que ponerse las pilas. Efectividad de 6.06. Los Angelinos de Anaheim esta madrugada vencieron a los Padres de San Diego 9-5. Y en este partido, Joan Moncada se convirtió en el héroe de la película para los Angelinos. El cubano tercera base anotó 2 carreras gracias a un doblete, 2 boletos negociados, también impulsó y tiene promedio en base de 393 en tiempo de juego limitado. De cualquier manera, Joan Moncada no ha tenido muchos partidos así sobresalientes en los últimos 2 años porque vive lesionado. El pelotero cubano que más se lesiona es Joan Moncada. Así que disfrute estos días. En ese mismo partido, Jorge Soler, de 3-0, con 3 ponches, negoció 2 boletos, o sea, entre los dos cubanos, 4 boletos negociados, pero también 4 ponches. El right fielder Jorge Soler está bateando 228 y los Angelinos vencieron a los Padres de San Diego. Los Yankees de Nueva York aplastaron 11-5 a los Marineros de Seattle, pero esa derrota de Seattle no fue culpa del cubano Randy Arozarena, porque él conectó 2 hits, incluyendo su doblete número 10 de la temporada. También anotó carrera y también negoció boleto, o sea que estuvo 3 veces en base en este partido, sencillo, doblete y boleto. Y Randy Arozarena tiene promedio en base de 392, que es lo que nos gusta ver hoy en día. Un promedio en base por ahí de 400 es considerado sobresaliente. Por los Yankees de Nueva York en este partido, Grisham, el center fielder, 2 jonrones, 3 hits en total, mientras que Wells, el receptor, impulsó 4 carreras en este partido. ¿Oyeron bien? 4 carreras, incluyendo un jonrón de 3 anotaciones en la victoria de los Yankees de Nueva York. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
También en el béisbol de las Grandes Ligas esta madrugada, los Angelinos de Anaheim vencieron en San Francisco a los Gigantes 2-1. En este partido, Lourdes Gurriel Jr., Junito, el left fielder cubano, conectó 2 hits, también se ponchó 2 veces, batea 215 para el equipo de Arizona. El héroe de la jornada fue el right fielder Carroll, que conectó 2 jonrones. Y lo hizo nada más y nada menos que contra Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, que este año 0-3 es lo que tiene. 0 victorias, 3 derrotas. Un futuro miembro del Salón de la Fama. Anoche 6 entradas, 9 hits, 2 carreras, un boleto, ponchó a 5. 2 jonrones para Justin Verlander, ambos de Carroll. Y fue el pitcher perdedor, básicamente, porque no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. El equipo de los Texas Rangers venció a los Rockies de Colorado 2-1, y ahora Texas tiene promedio de 500, 21 y 21, justamente 500. Adolis García, el cubano right fielder del equipo de Texas, ayer se fue en blanco de 3-0, se ponchó 2 veces, batea 221, y los Rockies de Colorado, la verdad es que están comenzando a dar vergüenza. 7 victorias y 34 derrotas. ¿Oyeron bien? 7-34, están encaminados para uno de los peores récords en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. No estamos hablando de 40 o 50 años. Estamos hablando de 128 años de pelota profesional. Y los Rockies de Colorado, 7-34. Increíble, pero cierto. Los Tigres del Detroit anoche maltrataron a los Medias Rojas de Boston 14-2. Andy Ibáñez, el único cubano que participó en este partido, segunda base del equipo de Detroit, entró como bateador emergente, oficialmente de 2-0 con un ponche, promedio en base 319. ¿Quiénes brillaron por los Tigres? Bueno, estuvo Gleyber Torres con 3 impulsadas y jonrón. Sweeney también con 3 impulsadas en este partido. ¿Quién más se lució? Green, 2 impulsadas y 2 imparables. Y McKinstry con 2 anotadas y 2 hits. Así que hubo mucho, mucho bateo por parte de los Tigres del Detroit, que están al frente de la Liga Americana Centro. Y los Mets vinieron de atrás para derrotar a los Piratas de Pittsburgh 4-3, gracias a Pete Alonso, que impulsó la carrera del gane en el 9th inning, tuvo 2 impulsadas en este juego. Pete Alonso se ha convertido en el Met más valioso este año, suma 36 carreras impulsadas y tiene promedio en base de 428. Lo más alarmante de todo esto es que los Mets ni siquiera lo querían. no lo querían firmar, no querían renovarle el contrato durante la temporada muerta. Y no fue hasta febrero, mediados de febrero, cuando decidieron ofrecerle muchísimo menos dinero de lo que estaba ganando el año pasado. Y Pete Alonso decidió quedarse con los Mets y da la casualidad que está teniendo el mejor año de su vida hasta ahora. Así que Pete está acabando y los Piratas de Pittsburgh anoche perdieron el partido contra los Mets. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, mi gente en Cuba, ¿quieren saber cuáles son los máximos impulsadores de todo el béisbol de las grandes ligas? Aaron Judge, el right fielder de los Yankees, tiene 40 carreras remolcadas. Ok, estamos apenas en mayo y tiene 40 remolcadas. Mientras que Pete Alonso, lo acabamos de mencionar, tiene 36. Teoscar Hernández, el dominicano de los Dodgers, 40. Seiya Suzuki, el japonés de los Cachorritos de Chicago, 34. Wilmer Flores, el venezolano de los Gigantes, 33. Freddie Freeman, con 33. Spencer Torkelson, de los Tigres del Detroit, 33. Kyle Tucker, Cachorritos, 33. Kyle Schwarberg tiene 32 y a Kyle Schwarberg no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotar carreras. Sin embargo, como primer bate, aún así tiene 32. Alex Bregman con 31. Rafael Devers con 31. ¿Quién falta aquí? Bueno, no se han dado cuenta que no hay ni un solo bateador cubano entre los primeros 40 en carreras impulsadas en el béisbol de las grandes ligas. Así que hay que seguir bajando en la lista y seguir bajando. Adolis García tiene 22 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Así que el resto, Bobby Witt Jr., hasta ahora serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana, con 25. Lourdes Gurriel Jr., con 25 carreras impulsadas, Junito. ¿Qué les parece si nos vamos ahora, porcentaje en base, o OPS, los mejores peloteros del mundo? ¿Cuáles son? Aaron Judge, OPS 1,283. Shohei Ohtani, 1,051. Cualquier cosa por encima de 1,000 es considerado totalmente sobresaliente. Pete Alonso, 1,032. Kyle Schwarber, 985. Corbin Carroll, Alex Bregman. Los mismos de siempre, de Oscar Hernández, Fernando Tatís Jr. y Bobby Witt, les estaba diciendo, tremenda temporada que está teniendo. 910 de OPS. Dobletes. ¿Quiénes tienen más dobletes que nadie esta temporada? 17, Bobby Witt Jr. 15, Pete Alonso. 15, Alex Bregman. Manny Machado, el miamense de los Padres, con 14. Salvador Pérez, el venezolano de Kansas City, con 13. Aaron Judge tiene 12 dobletes. Él se especializa en jonrones. Él dice, ¿para qué voy a conectar un doblete si puedo conectar un jonrón por medio metro más? Entonces, esa es la verdad. También tenemos al cubano con más dobletes, Randy Arozarena, con 10, y también Lourdes Gurriel Jr., con 10 dobletes en lo que va la temporada. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más béisbol.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Como
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Huevo.
Lazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Deudy and the Duke. Viste, te podemos meter en la cancioncita, Mr. Deudy. Deudy and the Duke. Antes era Guajiro and the Duke. Muy bien. Partidos del miércoles en el béisbol de las grandes ligas para que vayan planificando su día. Tenemos varios encuentros y que arrancan durante las horas del día. Cardenales en Filadelfia a la 1:00 p.m. ¿Oyeron bien? Milwaukee versus Cleveland a la 1:00 p.m. Arizona en San Francisco a las 4:00 p.m. Nueva York en Seattle a las 4:00 p.m. Quien va a lanzar Warren por los Yankees 2-2, efectividad 4.75 contra Castillo, el dominicano, que tiene 3-3 y 3.95. Minnesota contra Baltimore a las 6:30. Boston en Detroit. Tarik Skubal va a ser el abridor para los Tigres. 4 victorias, 2 derrotas, efectividad 2.08. Así que Boston, ten mucho cuidado. Tampa Bay contra Toronto a las 7:00 p.m. Pepiot contra Bassitt. 2 pitchers franceses van a lanzar el miércoles en Toronto. Tampa y los Azulejos. Los Piratas de Pittsburgh contra los Mets. Los Medias Blancas de Chicago en Cincinnati. Washington contra Atlanta a las 7:15. Los Marlins contra los Cachorros de Chicago. Colorado contra Texas. Vamos a ver si los Rockies logran enderezarse un poquito. El peor club de todo el béisbol de las mayores. Kansas City se enfrenta a Houston a las 8:00 p.m. A las 9:40, Angelinos en San Diego. Y por último, los Dodgers en casa reciben a los Atléticos. Yoshinobu Yamamoto va a ser el lanzador para los Dodgers. 4 victorias, 3 derrotas, efectividad solamente 1.80 para Yamamoto. Así que esa es la jornada completa, todo el mundo en acción. 15 partidos, 30 clubes el miércoles 14 de mayo. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa? Fútbol Soccer viene ahora.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Yasmani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Tenemos una rarísima jornada de entresemana en la Liga Española de Fútbol. En todo el año solamente hay 2 o 3 jornadas de entresemana en España y todo arranca justamente el martes, pero el miércoles juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Mallorca a las 3:00 p.m. Si el Real Madrid pierde este partido, apaga y vamos, se acabó la liga para ellos. En realidad, prácticamente, oficialmente está casi terminada, pero matemáticamente no. Entonces el Real Madrid contra el Mallorca y luego el jueves en el derbi catalán tenemos a el FC Barcelona de visita contra el Español de Barcelona el jueves a las 3:00 p.m. Completando la jornada entre semana. También el Bilbao contra el Getafe. Estoy diciendo esto porque debido a su actuación en Europa, España va a tener 5 clubes en la Champions League el próximo año, que posiblemente sean Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bilbao, y el otro está entre el Villarreal de Castellón y alguien más que se puede colar. Así que ya España sabe que va a tener a 5 equipos en la próxima edición de la Champions League. También Inglaterra va a tener 5 equipos y posiblemente 6, dependiendo qué ocurra, en la próxima versión de la Champions League. Así que esta jornada de entre semana, básicamente lo que va a hacer es, de una vez por todas, el Barcelona se va a declarar campeón de España, y también vamos a tener un poquito más claro dónde va a terminar el Real Madrid, si segundo o tercero, porque sigue cayendo en las tablas de posiciones. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, les vamos a contar cómo están los playoffs del baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras. Y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Por Radio Martí y martinoticias.com.
No es una tarea monumental venir de abajo 3-1. Ha ocurrido por lo menos 20 veces en la pelota, ha ocurrido en el hockey sobre hielo y ha ocurrido en el baloncesto de la NBA. Pero esa es la tarea que tiene encima en este momento el equipo de los Celtics de Boston, tras haber perdido anoche en el Madison Square Garden de Nueva York contra los Knicks y por paliza. ¿Qué significa esto? Que Mr. Juan Pendaz, tú vas a tener que rezar para que tus Celtas ganen 3 en fila.
Mira, primero que todo, no es por paliza. No es por paliza, porque 8 punticos no es paliza. Paliza fue la que le dieron al Madison Square Garden a los Knicks de Nueva York en el juego anterior, que se pusieron por 41 puntos y ganaron por 20. Ahora, aquí lo triste de todo el caso es que pierden al jugador franquicia, y ojalá que lo que le pasa a Jason Tatum no sea la ruptura del tendón de Aquiles, porque ahí estamos hablando, señores, que perdería la temporada que viene completa, 25-26, no podría jugar este jugador, que es el jugador franquicia. Y los Boston Celtics están en una complicación bien dura, porque posiblemente por Porzingis, Jrue Holiday, se tengan que ir por el salario. Estamos hablando de Jason Tatum y Jaylen Brown. Estamos hablando de casi cerca de $660 millones. Entonces ahí estamos hablando de dos jugadores nada más que ganan una fortuna, y eso comienza ya el próximo año. Entonces, ¿qué van a hacer con Porzingis?
Perdón, este es un problema que van a tener no solamente los Celtics de Boston, otros 15 equipos de la NBA.
Posiblemente sí, claro, posiblemente sí. Pero aquí hay una cosa, esperemos que sea una ruptura, pero no del tendón de Aquiles, que pueda regresar el próximo año. Sabemos, como ya se dice, que este jugador no creo que vaya a regresar para ese quinto partido. Ahora, se han dicho muchas cosas de que los Boston Celtics tienen uno de los equipos con más solidez en la banca. También Sam Hauser no ha podido jugar ni el tercero ni el cuarto partido por una mínima lesión. Esperemos que esté ready para el quinto partido. Pero aquí hay 4 jugadores que tienen que dar el paso adelante. Número 1, Kristaps Porzingis. O sea, Kristaps Porzingis de nuevo decepcionó por completo con esa enfermedad rara que tiene. 7 puntos, 4 rebotes en 24 minutos. Un jugador que fácilmente te podía anotar 15, 20 o hasta 25 puntos por partido. Fue el tercer mejor jugador más anotador de la franquicia en la temporada regular. Jrue Holiday ayer solamente 4 puntos en 34 minutos. No se pueden ganar partidos así. Olvídate de lo que le pasó a Tatum, porque ya fue en las postrimerías. Estamos hablando, faltaban como 3 minutos y 30 por ahí para que finalizara el partido, y el juego estaba por 7 puntos a favor del equipo de los Knicks. Claro, en 3 minutos en la NBA es una eternidad. Perder a Jason Tatum, yo creo que fue suficiente para que el equipo se decayera. Se veían las caras de Jaylen Brown, de Al Horford, de Peyton Pritchard, como queriendo decir, hemos perdido a jugador franquicia. Pero eso no puede dejar y mermar a un equipo. Tienen que seguir adelante, pero estos son los jugadores que te mencioné. Peyton Pritchard ayer en 20 minutos, 12 puntos, que no está nada mal para su sexto hombre de esta temporada, pero tiene que dar un poco más. Tuvo más de 25 partidos con 20 puntos más. Jaylen Brown, esos 20 puntos que hizo ayer, no estuvo mal, pero creo que él puede dar un poco más. Y si ahora, al no estar Jason Tatum, yo creo que Jaylen Brown tiene que dar el paso adelante. Al Horford también, 37 minutos para 5 puntos, 5 rebotes y 2 robos. Se necesitaba un poco más de Al Horford. Esos son los que tienen que dar el paso adelante. Y ojalá que pueda jugar Sanhauser, porque es un jugador que te puede dar muy buenos minutos. 10, 12 minutos de este jugador te puede representar 8 o hasta 12 puntos, porque te tira muy bien de larga distancia. Ahora, unos Knicks que el mismo Jalen Brunson, que fue uno de sus mejores partidos, 39 puntos para él con 12 asistencias, excelente labor del jugador franquicia de los Knicks de Nueva York. Hay que destacar que él dice, señores, no cantemos victorias todavía, a pesar de que claro, estamos 3-1. Claro. Estamos hablando que son los campeones y estamos hablando de un equipo que va a ser difícil ganar 3 partidos consecutivos, pero sí pueden ganar en el TD Garden e irse a un 6º partido por lo menos. Por lo menos darle esa alegría a Jason Tatum de irse un juego más. Va a ser difícil ganar en el Madison Square Garden ese 6º partido en el caso que llegara, pero creo que tienen armas suficientes, pero como te dije, esos nombres que te mencioné son los que tienen que dar el paso adelante.
Correcto. Otro equipo que camina al borde del abismo, los Guerreros de Golden State, que también están a una derrota más de resultar eliminados de la contienda. ¿Tú crees que eso se extienda a otro partido, a 6 juegos o termina ya?
Yo creo que termina ya. Tienen que terminarlo ya porque se espera que en el 6º encuentro, que sería en San Francisco, ya regresara Stephen Curry.
Correcto.
Claro, no va a estar al 1000%, pero sí, regresando Stephen Curry te le da más aliento al equipo. Pero yo creo que pueden finalizar. Recuérdate que ganaron 2 partidos allá en San Francisco y ellos no quieren tener un 6º encuentro. Estando Stephen Curry en la alineación una vez más. Creo que los Minnesota Timberwolves deben de terminar allá en su propio feudo y ganar esa serie 4-1. Ahora, por otro lado, hay 2 partidazos que se pueden, uno de ellos se puede decidir, que es los Pacers, que estarán visitando los Cleveland,
correcto,
Ohio.
¿Tú crees que ganen esta noche y terminen la serie?
A pesar de que la encuesta dicen que Cleveland debe de ganar hoy, toda la incógnita aquí es Donovan Mitchell. O sea, si juega o no juega, sabemos que también creo que tuvo una fractura en el tendón de Aquiles. Sí. Así que no creo que vaya a jugar en el día de hoy, aunque pusieron día a día. Pero creo que los Pacers tienen la oportunidad de terminar estos 4 partidos, 4-1, a los mejores de la Conferencia del Este.
Correcto.
Me refiero a los Cleveland Cavaliers, que terminaron con 64-18.
Y 2-2 empatada la serie entre Denver y Oklahoma City. ¿Cómo ves la cosa ahí esta noche?
Ahí lo veo, la experiencia contra la juventud, pero yo creo que los Oklahoma City Thunders toman la delantera. Yo creo que va a ser la primera ronda en esta segunda parte de los playoffs que se va a 7 partidos. Pero ganan los Thunders.
Muchas gracias a Juan Pendaz por este resumen de la NBA y mi más sincero pésame por lo mal que le está yendo a los Celtics de Boston. Hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martí. Nuevamente hoy estamos en su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien cuento con el honor de sustituir temporalmente. Hoy tenemos un invitado muy oportuno, y digo muy oportuno por la relación estrecha de amistad y de lucha y liderazgo que tiene con José Daniel Ferrer García, líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, cuya noticia que está recorriendo todos los portales del mundo, los medios de prensa, que es titular, y es el reciente arresto, después de un allanamiento, de este líder opositor, así como de Félix Navarro Rodríguez. Eliezer, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
Hola, Antunes, un placer saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo para usted, para el equipo de Radio y Televisión Martí y a toda la audiencia. Gracias.
Bueno, Eliezer, para nosotros, los conocedores de la temática de Cuba, las personas que hemos luchado dentro de Cuba y que luchamos incluso fuera, apoyando a los quienes lo hacen dentro de Cuba, las noticias de allanamiento, las noticias de golpiza, las noticias de encarcelamientos arbitrarios, no es algo que nos asombra, porque yo le decía a los medios que me han entrevistado en estos días a raíz de esta situación represiva con José Daniel, que no es raro. Lo raro sería asombrarnos si la dictadura diera buenos tratos, pero a la represión ya no tiene acostumbrado. Pero bueno, queremos, Eliezer, nos informes sobre lo que conoces de los hechos que estuvieron relacionados con esta brutal represión de la que fue víctima José Daniel Ferrer García. ¿Cómo ocurrieron los hechos y qué sabe él al respecto?
Bueno, aconteció prácticamente lo que fue la madrugada y la mañana del 29 de abril, cerca de las 5 o 6 de la mañana, llegaron fuerzas represivas de la tiranía Castro comunista, llegaron con un equipo de este sistema, lo que le llaman el MININ también. Allí entraron a la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba. Allí detuvieron a José Daniel, a su esposa Nelva Ismaray, a su pequeño niño de 5 años, a otros activistas, y lo detuvieron, y también se llevó a cabo un robo masivo. Detuvieron robando muchísimas cosas, donde lo hemos podido ver en las redes sociales, que la doctora Nelva Ismaray, al ser liberada, estuvo dando un parte de cada cosa que se fueron robando. Se llevaron prácticamente de todos los alimentos con los que ellos podían alimentar. En algunos momentos llegaron a ser hasta 1.300 personas que allí iban buscando alimentos, también atención médica y otras ayudas que la Unión Patriótica de Cuba le ha estado brindando durante muchísimos años. Entraron violentamente, fue un atraco, fue un robo, cosas que muchísimos de los que están escuchando saben que es el modo operandi del régimen, es la manera que ellos tienen de mostrarse iracundo cuando hay una persona o varias personas que quieren hacer un bien para el pueblo cubano, pero ellos con su ineficiencia no lo pueden lograr, pues entonces ellos se muestran iracundos. Entraron a la Unión Patriótica de Cuba, robaron, violentamente se llevaron a estos hermanos para la prisión. Muchos de ellos no se sabe todavía en qué condiciones están en estos momentos y están secuestrados. Antunes.
Eliezer, hermano, mientras tú hablabas, yo me remontaba a los años aquellos 2013 o 14, cuando estando en Cuba también sufrí varios de estos allanamientos, y cuando Melba hablaba y Melba explicaba la comida que se llevaron, de que se llevaron cosas que no tenían ni tan siquiera que ver nada con la oposición, sentí tremenda rabia porque también sufrí eso. De mi vivienda la asaltaron, se llevaron hasta los huevos que teníamos para la alimentación de la familia, se llevaron las llaves, se llevaron el carnet de identidad, se llevaron el pasaporte visado, se llevaron pomos de agua, se llevaron la carne, se llevaron el pescado, se llevaron todo, porque actúan como ratas. Elías, yo quiero hacer una pequeña exposición, porque a mí me indigna cómo a veces la importante labor esta social que realiza la Unión Patriótica de Cuba, en este caso José Daniel Ferrer García y otros más que lo acompañan, junto a su esposa ahí. Esa labor comunitaria de entrega de alimentos a la población, muchos de los opositores, entre los que nos encontramos tú y yo, también hemos participado en esto y sabemos cuán importante es. No lo habíamos hecho, vaya, en la medida y en el número que lo está haciendo José Daniel Ferrer García, pero también nosotros entregamos alimentos, entregamos radios, entregamos medicamentos, entregamos ropa, entregamos juguetes a los niños. Realmente yo creo que dentro de mi vida como opositor, una de las misiones más lindas que más satisfacción me trajo fue precisamente eso. Pero bueno, estamos hablando a una audiencia diversa, totalmente heterogénea, personas que incluso muchos desconocen la realidad de Cuba porque no han vivido en Cuba o llevan muchos años fuera de Cuba. De todos modos, quiero que tú seas tú, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, destacado activista, expreso político en varias oportunidades, quien le expliques a la audiencia qué labor social estaba realizando José Daniel Ferrer García, una de las razones por la que fue encarcelado.
Bueno, recordemos que esta labor que está haciendo José Daniel Ferrer García desde la Unión Patriótica de Cuba, ya la estaba realizando José Daniel incluso cuando la Unión Patriótica de Cuba ni siquiera existía. He escuchado muchas anécdotas de personas, familiares también, amigos, que lo conocen de su juventud, y dicen que los hermanos Ferrer, desde muy jovencitos, ellos tenían los materiales para ir a pescar, tarraya, caña de pescar, un bote, tenían lo que se le dice con cámara para ir a pescar a las presas, pescaban, vendían una pequeña parte y la otra la regalaban. A partir de ahí, fue una de las grandes cosas que le fue llamando negativamente la atención a la tiranía, porque ver a estos jóvenes que están repartiendo alimentos, pues entonces también fue una manera que empezaron ellos a exponerse, en contra de la tiranía, porque el tirano pensaba que esto era un enfrentamiento que le estaban haciendo directamente, como está pasando ahora en el 2025, donde acaba de pasar todo lo que hoy es noticia. José Daniel y la Unión Patriótica de Cuba, de muchos años, ha estado haciendo diversas labores, han repartido lo que usted mencionaba, juguetes, medicamentos, daba alimentos. Recuerdo que en una ocasión hicieron un puente allí a los vecinos de uno de los repartos Santiago de Cuba, que había un difícil acceso para que los niños pudieran trasladarse hacia la escuela, y entonces tenían que pasar por una zanja donde estaba todo lleno de lodo, con muy mal olor. Y la Unión Patriótica de Cuba, ya que el partido PCC, el tirano, nunca se dignó en crearle allí tipo un puente para que estos niños llegasen a sus escuelas limpios y con buen olor, pues la Unión Patriótica de Cuba le hizo un puente, puente que fue derrumbado por la fuerza de la tiranía. La UNPACU lo volvió a hacer. Hay imágenes por ahí que están en este puente y se le plasmó Unión, la sigla UNPACU, en el mismo puente. Al final tuvieron que dejarlo porque ya el descontento de aquellas personas. O sea, la UNPACU ha sido una de estas organizaciones que ha tratado de acercarse al pueblo. Es una organización de pueblo y a eso se debe. Y eso le causa al régimen, se pone muy iracundo cuando hay personas que lo tratan de desafiar de esta manera. Yo recuerdo que cuando estaba en Cuba también, se me abalanzaban hacia mi casa, robaban todo lo que había en el frío. El huevo que usted mencionaba es punto común de todo cubano, que es prácticamente una de las cosas que más acceso tiene, pues también me robaban hasta los huevos de gallina que tenía allí en el refrigerador. Revisaban mi casa de ladrillo, revisaban con cualquier gancho, con cualquier cosa dentro, entre los ladrillos, buscando alguna memoria, buscando un pendrive, buscando un micro CD, buscando algún tipo de información, no sé, que le pudiera servir para encauzarme con algún video en contra del sistema o cualquier cosa. O sea, es una cruel y despiadada guerra lo que le hacen a cualquier persona que se decida a hacer cualquier labor social para el pueblo cubano.
Eliezer, mira qué mezquindad, mira qué gente más miserable. Ellos, en vez de premiar, en vez de halagar, en vez de agradecerle a las personas que le den al pueblo lo que ellos no pueden o no quieren darle, en vez de ver bien, de ver como una acción positiva, que personas que no sean ellos le lleven al pueblo lo que tanto necesita, realmente lo que hacen es reprimirlo. Y esto habla de la mezquindad, esto habla del carácter infrahumano, vengativo y cruel de esta criminal dictadura. Creo que con eso se están enlodando. Yo apenas conocí sobre los hechos, les mandé un mensaje por audio a mi hermano de lucha, Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel y realmente no tuve ni palabras que decirle. Dije, hermano, yo no sé qué decirte, porque es tanta la indignación, es tanta la ira, es tanta la... No es fácil, hermano, no es fácil. Eliezer, ¿tú no crees que esta represión contra José Daniel Ferrer García, independientemente de las malas intenciones que tenga, independientemente de que quieren darle un escarmiento al pueblo, un mensaje a la gente para que no se sumen a la oposición, tú no crees que esto lo que está haciendo es catapultar aún más internacionalmente a José Daniel Ferrer García como líder de la oposición, como un hombre de, o sea, acrecentar más el prestigio, el reconocimiento en la arena internacional y también nacional, ¿por qué no?
Totalmente de acuerdo, mi hermano. Recuerdo que en una ocasión José Daniel dijo que el lugar más digno para una persona cuando existe un tirano es la prisión. Y exactamente eso lo estamos viendo. Hemos visto que la tiranía viola constantemente sus propias leyes, a pesar que son leyes amañadas y que solo responde a los intereses del régimen. Esto es sobre la base también, mi hermano Antunes, que en Cuba no hay ley, sino que es un método de control político de masa que no responde para nada a un Estado de Derecho. En el caso de José Daniel, la misma prensa oficialista reconoce que José Daniel Ferrer no conllevaba ningún tipo de encarcelamiento en esta última ocasión, sino que era o se reconocía como un tipo de sanción subsidiaria, o sea, que debería estar en casa. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué entonces lo están revocando? Si ellos reconocen en el régimen, el mismo vocero de la tiranía, Humberto López, que estuvo hablando sobre eso con esta persona que estaba ahí con él, creo que apellido Sosa, la señora, no recuerdo muy bien, pero estaban reconociendo que él no llevaba a prisión, sino que era una sanción subsidiaria que debería estar en casa. Entonces, si es así, lo reconoce. Entonces, la pregunta es, ¿cuál leyes violó? ¿Cuáles reglas fueron las que violaron? En el caso de Félix Navarro, estuve viendo entrevista, al cual este gran patriota también, que fue misteriosamente, y no fue misteriosamente, sino que para la tiranía no hay ningún tipo de casualidad, ellos no actúan al azar, ellos hacen todo por una agenda macabra, y llevaron a cabo esta detención al unísono, al mismo tiempo, en diferentes lugares, en Santiago de Cuba, en Matanza, por otro lado, cuando Félix Navarro se dirigía a ver a su hija, que tiene 8 años de prisión, infundados también por el régimen castrocomunista, a Félix Navarro, y cuando iba en dirección allá con su esposa, pues lo detienen entonces y le dicen que le van a revocar también esto porque estaba violando esos acuerdos. Acuerdos que en entrevistas pasadas él había dicho que no sabía de qué se trataba, porque realmente esas personas no te informan de nada, aparte que él dijo y dejó muy claro su postura de que iba a continuar con su activismo. Eso en el caso de Félix Navarro, este gran patriota, y en el caso de José Daniel, que como acabo de explicar, se sabía que no llevaba ningún tipo de, o sea, de prisión, ni que había entonces violado nada. Hemos podido ver cómo lo han llevado y cómo fue tan violento a la hora de atacar sobre su vivienda, sobre su esposa, sus hijos, poniendo más desequilibrado de los nervios al pequeño bebé. Y esto es lo que hacen constantemente. Y quería también decir que es muy interesante, para aquellas personas que les gustan los datos, y es digno y es muy bueno resaltar, y a quienes también nos gusta tener todo esto presente, que en con el tirano no hay ningún tipo de casualidad, sino que todo es una agenda de maldad. Para hablar de estos dos grandes patriotas, Félix Navarro y de José Daniel Ferrer, hay que mencionar que en esta ocasión es la cuarta, escuchen bien, la cuarta vez que van a prisión política por un largo periodo, que no sabemos qué tiempo se va a extender, y los dos, su cuarta vez que van a hacer esto. Aquella primera vez que van con un largo periodo, sin contar las detenciones que han tenido entre uno y otro, ¿verdad? Aquella primera vez que fue, que tengo conocimiento, fue en el 2003, cuando la siniestra Primavera Negra, cuando ambos cumplieron 8 años y 5 días de prisión. Ambos decidieron quedarse en Cuba para seguir un día, con el favor de Dios y nuestros esfuerzos, haya una Cuba libre, justa y próspera. Entonces, salieron juntos en la Primavera Negra. Ahora, cuando lo descarcelaron, fue con 2 días de diferencia el uno y el otro, y actualmente lo vuelven a llevar a prisión al mismo tiempo, el mismo operativo, a la misma hora aproximadamente, el mismo día, solo que improvisa diferente y bajo las excusas similares. O sea, hay que resaltar todo esto, señores, para que vean que es una agenda que está llevando el régimen hacia estos grandes patriotas.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
con estos sistemas totalitarios, genocidas, dictatoriales, no puede ni haber ningún tipo de entendimiento. No se puede esperar de estos regímenes ningún tipo de concesión, ningún tipo de apertura. Estos regímenes, como yo decía antes en mi gira, irónicamente, este régimen tiene dos opciones: irse o irse. Y me alegra, Eliezer, que tú hayas mencionado a Félix Navarro, porque precisamente la siguiente pregunta o el siguiente tema era también con el tema de Félix Navarro, porque no solo José Daniel Ferrer García, también con Félix Navarro, ese patriota matancero de esa larga trayectoria de lucha, ese profesor de profesión incansable, luchador, miembro de una heroica familia, que también tiene a su hija presa. Creo que la dictadura ha buscado toda la hazaña y toda la hazaña enfermiza. Yo quiero preguntarte algo, y después te voy a dar mi punto de vista. ¿Por qué tú crees que la dictadura le teme a hombres como José Daniel Ferrer García y Félix Navarro? ¿Por qué?
Yo estoy completamente convencido que le teme a personas como José Daniel Ferrer García, como Félix Navarro, y la respuesta es muy fácil, mi hermano. Hace poco hablaba con un hermano de lucha también, y le comentaba, y me decía: Eliezer, ¿cómo tú crees que pueda llegar el cambio democrático en Cuba? Le digo: bueno, en mi opinión, vimos una réplica el 11 de julio de 2021. Pienso que va a salir un día todo el mundo a las calles a exigir su libertad, que no va a pedir ya más luz, más comida, no vamos, sino que van a pedir todo el mundo al mismo tiempo, van a pedir libertad. Y entonces, todo esto que pasó el 11 de julio no es más nada que el resultado de lo que hemos ido haciendo muchísimas personas desde muy jóvenes, cuando no era cool hablar en las redes sociales sobre un cambio de sistema, cuando en un barrio como normal, que no conocíamos ningún opositor, no conocíamos a ningún periodista independiente, no conocíamos a ninguna organización, y lo hablo con mi caso personal, y la persona cuando yo empezaba a hablar en contra del sistema y en contra del sistema, es decir, solamente reflejar que algo no está funcionando bien, automáticamente ya tú estás hablando en contra del sistema. Cuando me escuchaban hablar eso, la gente decía: oye, pero habla bajito. Y esto que hemos hecho, me pongo como ejemplo, pero ha hecho usted, Antunes, con esa maravillosa experiencia que usted nos puede brindar también de la lucha que ha ido llevando por tantos años en nuestra isla, como lo ha hecho también José Daniel, Félix Navarro, pero también hay muchísimas personas que quisiera mencionar algunos, como en el caso de Aymara Nieto, Luis Manuel Toro Alcántara, Michael Osorbo, Loreto Hernández, que hemos ido llevando la campaña No Dejemos a Morir a Loreto, y así vamos pronunciándonos por cada uno de ellos, por Lisandra Góngora, por muchísimo. No quiero seguir mencionando porque sé que siempre te va a quedar alguno, pero la idea es que son por todos los presos políticos que estamos alzando siempre nuestras voces. Y entonces cada una de estas personas que están hoy encarceladas, el régimen le tiene totalmente miedo, no solamente a estos grandes patriotas con los cuales estamos hablando hoy, pero bueno, haciendo alusión a ellos, pues le tienen miedo porque van predicando la palabra de libertad y van dejando una semilla en cada lugar. Imagínense que en un lugar que está desabastecido totalmente, desde la Punta Maicí al Cabo San Antonio, en un lugar que no hay de nada, una persona que se quita lo de él, claro, ayudamos acá del exilio, pero no la CIA, no nadie, sino nosotros, con nuestro trabajo, decente trabajo, un McDonald's, un Walmart, en cualquier lugar que estemos trabajando, de choferes, de un camión, de un Uber, o cualquier cosa, pero aportando a nuestros hermanos, a los presos políticos, a los familiares. Y entonces una persona que está corriendo peligro constantemente, que se expone a lo que acaba de pasar el día 29 de abril, este que pasó, de lo que estamos hablando, y se pone en riesgo los dos derechos inalienables que tiene el ser humano cuando nace, que es la vida y la libertad, que la están poniendo estos grandes patriotas cada vez que hacen cualquier cosa en contra del sistema. Y en contra del sistema se puede traducir solamente hacer lo correcto, sembrar semillas de libertad. Cuando las personas están viendo que están haciendo esta humana labor, pues entonces eso le tiene mucho miedo al régimen. Si fuera como al principio, de que todo esto fue de la oposición, fue evolucionando, antes era un poquito más de secretismo en los lugares un poco más cerrados, después abrieron la puerta y ahora ya la gente ya no quiere entrar, quiere decirlo de la puerta para afuera. Entonces todo esto, 11 de julio del 2021, pienso que es resultado primero del descontento generalizado de todo el país, por supuesto, pero muchas personas como estos que estamos mencionando, de alguna manera hemos inspirado a muchísimas personas. Entonces eso es lo que le tienen miedo, que sigan inspirando personas y que en algún momento, cuando exista un estallido social, puedan encabezar algún tipo de manifestaciones como las que ya hemos visto principalmente en el 2021.
Estos son los hombres que llevan el decoro de muchos hombres, como decía Martín. Estos hombres, los José Daniel Ferrer García, los Félix Navarro, los Loreto Hernández García, la Jailí Navarro, la Lisandra Góngora, ese gigante del presidio y la resistencia, Miguel Díaz Bauza, un anciano que lleva más de 30 años encarcelado, un Leoncio Rodríguez Ponce con más de 30 años encarcelado, un hombre como Ernesto Borges Pérez, que lo vimos salir con la misma gallardía, el mismo entusiasmo con el que entró a prisión. Y creo que este arresto, esta represión contra José Daniel Ferrer García y contra Félix Navarro no va a ser otra cosa, mi hermano, que volcar, que redoblar la solidaridad y que redoblar todo el esfuerzo por la libertad de todos los presos políticos cubanos. Porque clamando por la libertad de José Daniel y clamando por la libertad de Félix Navarro, estamos clamando por la libertad de todos estos hombres y mujeres de los que hemos hecho mención. Pero bueno, tú como activista de la Unión Patriótica de Cuba, quiero que tú me respondas una pregunta ya más bien patriótica, personal, de hermano. ¿Cómo tú pudieras definir en pocas palabras a ese líder de la Unión Patriótica de Cuba, a ese hombre que renunció, al igual que Félix Navarro, renunció a la oportunidad de salir al exilio, que prefirió quedarse allí en la boca del león, allí en Cuba luchando, a ese hombre que tantas veces ha ido a la cárcel, que le han lacerado su familia, que lo han golpeado? ¿Cómo tú definirías en pocas palabras a José Daniel Ferrer García, bueno, y a Félix Navarro, porque este programa está dedicado específicamente a ellos dos y a todos los presos políticos, pero específicamente a ellos dos?
Yo lo definiría a los dos como verdaderos héroes, como verdaderas leyendas vivientes. Aún lo tenemos, podemos seguir luchando por ellos, no vamos a dejar que se pierdan. Estas personas, sin duda, señores, sin duda, y lo digo sobre el conocimiento que he tenido la oportunidad de luchar dentro de la isla, codo a codo con José Daniel, también conocido de muy de cerca el gran trabajo que ha ido haciendo nuestro hermano Félix Navarro, y lo digo desde el conocimiento, estos grandes hombres, estos grandes patriotas, son de las personas que pueden nacer uno cada mil años. Son personas realmente que son inspiradoras para cualquier persona. Yo le he dicho en varias ocasiones a José Daniel, le digo, mano, sé que no te gustan los halagos, pero gracias a tu firmeza es lo que todavía muchas personas continúan en esta lucha. Y lo digo porque cuando alguien quiere flaquear, le digo, mira a José Daniel, mira a Félix Navarro, mira a Lisandra, mira a Loreto, mira a Michael, mira a Luisma. Y le pongo varios ejemplos porque realmente es inspirador lo que hacen estos valientes hombres y mujeres que tenemos dentro de Cuba. Por eso tenemos, señores, que tratar de cuidarlo al máximo. Tenemos que hablar con nuestros políticos, tanto los senadores cubanos americanos, como también tratar de llegar a lo que es María Elvira, a Jiménez, a Mario Díaz Valar, llegar al secretario de Estado Marco Rubio. Nunca podemos dormir tranquilo mientras sepamos que nuestros hermanos estén en una prisión en Cuba y nosotros olvidarnos de ellos. Tenemos que todos los días hacer algo. Si no tenemos la manera de ayudar de una forma, ayudamos de otra, compartiendo las noticias, llegando y escribiéndole a las oficinas de nuestros senadores, nuestros políticos, para hacer algo, para tratar de salvaguardar a estos valientes hermanos, a estos héroes de estos tiempos, a nuestras Marianas, a nuestros Maceos de estos días.
Bueno, Eliezer Góngora, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a la audiencia que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Yo quiero concluir este programa de hoy, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América, con un abrazo que le envío a José Daniel Ferrer García, a Félix Navarro, y lo hago extensivo también a otros prisioneros políticos en difíciles situaciones, como es Miguel Díaz Bauza, Leoncio Rodríguez Ponce, Loreto Hernández García, y les envío este abrazo, les envío el mensaje de que no están solos en su lucha, no están solos en su dolor. Que la patria os contemple orgullosa. Fue Jorge Luis García Pérez Antunes en este su programa, Voces que Inspiran. Un abrazo, Cuba.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, push it out. Good day. El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente, se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H.W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20 gusts, 2 Niner, runway 16 right for landing.